Buenas tardes, aquí estamos en el programa de Mica y su quilombo, tratando de empezar el programa. Y bueno, aquí estamos muchas, habemos y habemos muchas. El programa de anterior, el de Mica y su quilombo, lo pudimos rescatar y lo pudimos encontrar. Y ahora en la página web de Mica y su quilombo, contrabanda.org, está presente. Entrevistamos a Ani Cornelia y hoy es un día maravilloso. Hoy es un día maravilloso donde poder reivindicar ser mujer, ser y mujer. Aquí habemos muchas, con muchas identidades, desde muchas realidades. Empiezo por María Ángeles. Hola María Ángeles, ¿qué
Hola,
tal?
Mica.
¿Cómo estás?
Encantada de estar aquí.
Me
Gracias.
alegro.
Gracias por tu quilombo.
Me alegro. Está aquí también Violeta Martos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola. Ay, ¿se me oye? Ah, perdón.
No te has sentido.
No me siento, perdón.
No, yo
Bien,
no lo oigo.
bien, muy bien, muy bien. Gracias por tenerme aquí.
No se oye.
Yo sí te
No.
yo oigo a ella.
Pero a ella no. No sabes, a mí tampoco se me oye.
Pues no sé. ¿A mí me oís ahora?
No.
No.
Avisa que hay un pequeño problema técnico. Perdón, es que tenemos problemas técnicos y vamos a hacer una cosa, ¿por qué no volvemos a empezar? No pasa nada.
Como quieras.
Yo lo volvería a empezar porque
Pero,
no.
por qué no está sonando?
Yo cuando he hablado, ¿se me oía o no?
No,
Vale.
no.
Yo te oigo.
Tú me oyes. O sea, hay un cruce
Lo
aquí.
que, no, lo que pasa, o sea, si tú cuando hablas y estoy mirando la grabación, se está grabando y se
Vale.
escucha bien. Cuando yo estoy hablando ahora, se escucha también.
Vale.
Lo que no os estáis escuchando es con esto.
Los
Y vamos a
auriculares.
intentar hacer esto, a ver si os escucháis.
Ahora. Hola. Sí.
Hola. Ah, sí.
Vale, técnica.
¿Vale? Era por esto. Bueno,
Ah,
como
bueno.
quieras. A ver,
Ahora ya
vuelve otra
puedes
vez.
hablar.
Vale.
¿Podemos volver a
Hola, buenas
empezar?
tardes.
Pero habla alto, Mica. Perdona, es que. Lo siento.
Bueno, vamos a ver,
Eso
vamos a ponernos por
es.
partes.
Eso
Vamos a ponernos por partes porque yo ya estoy que que me va a dar algo. Y mira que soy una persona muy tranquila, todo el mundo lo sabe, pero hoy de verdad, me estáis poniendo en mi sitio. Vamos allá. Hoy tenemos un día muy concreto. Mañana es 8 de marzo del 2026. Y vamos a ver. Somos mujeres todas. Somos mujeres, yo creo que todas cis. No hay ninguna que se. No, ¿verdad? Han venido al programa María Ángeles Igartua, que es una mujer del Ateneo Libertario, es una mujer que ha reivindicado y ha luchado muchísimo por este Ateneo, por su marido era un hombre que frecuentaba este Ateneo durante décadas y fue uno de las personas que lo construyó. No me acuerdo cómo se llamaba tu marido.
Adolfo Castaños.
Adolfo Castaños. Adolfo Castaños fue uno de los fundadores del Ateneo. Y ella actualmente ha recopilado varios poemas suyos y ha hecho un libro. ¿Cómo se llama el libro que?
Sí, poemario de Adolfo Castaños.
Poemario de Adolfo Castaños, que recoge más o menos toda su obra durante toda su vida.
Sí, del 72 al 2021.
Vale. Entonces, bueno, ella propuso hacer un programa de radio, un programa de radio en el que nos juntáramos, pues, todo un grupo, un colectivo. Entonces ha venido también Violeta Martos. Hola, Violeta Martos.
Hola, Mica.
Ella es estudiante de antropología y junto con Rita Grau, pues nos vienen a dar, pues eso, un poco de color, un poco de visibilidad de cómo piensan ellas la antropología hasta ahora. Hemos estado hablando un buen rato acerca de la antropología actual. Nos han dado un par de autores. Uno de ellos ha sido la Micaela Drulart, ¿no? Hola, Rita, ¿qué tal?
Hola, Mica, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, y aquí estamos.
Bien.
Y también ha venido nuestra queridísima amiga Aurea Martín, que es una activista de Colonial y, bueno, somos lo propio de decir culo y mierda.
Qué bonito como introduce a sus amigas.
Esto de entrevistar a amigas tiene lo que... Y también está aquí nuestra queridísima Lupe García.
Se pares del micro, que entonces no me escuchas.
Vale.
Digo que no te escucho.
Casi claro. Te mato. Estabas muy cerca. Y no.
Ya,
podía.
Ya sabes que esto de hacer experimentos en el último minuto, bueno, pero no pasa
claro,
nada.
Claro.
Mica, ya verás cómo lo editamos al final.
Sí, sí, ya. No sé, estamos en el aire. No sé cuántas personas habrán escuchado el programa, habrá que verlo. Pero.
No te preocupes, estamos entre unas 10 y 11 por programa.
El inicio ha sido difícil, pero el podcast queda mucho mejor.
El inicio ha sido un poco difícil. Bueno, yo os insto a todas, a que penséis en cómo os gustaría que fuera el feminismo, porque estamos ante una realidad realmente clara, ¿vale? Hemos creado muchas cosas. Se han creado muchas cosas. Se ha luchado muchísimo porque las cosas cambien y porque el paradigma de la mujer sea diferente. Cuando digo sea diferente, una cosa es la mujer de los 60, ¿vale? Que se planteaba más sus tareas, más su... una historia, y otra cosa es la mujer actual, ¿no? Una cosa es la mujer desde diferentes territorios, ahora estoy pensando, ¿no? Una cosa ha sido la mujer de Abya Yala, las mujeres negras desde África, las mujeres palestinas, las mujeres occidentales, la controversia que ha habido siempre entre la lucha y disputa de conocimiento, de territorios, de desigualdades, la antropología, cómo ha ido cogiendo conocimiento de aquí y de allá, cómo ha ido buscando siempre sostener su relato de poder, su relato de no cuestionamiento y de cuestionamiento también, ¿vale? O sea, al igual que ha habido muchos autores que han buscado pues mantener siempre la estructura, han habido otros que la han roto viajando o creando nuevas alianzas, etc. Entonces ahora, desde mi humilde morada, me gustaría que ustedes buscarais la manera de... aportar granito de arena.
Mica, ¿cómo es ser mujer negra en Barcelona en 2026?
Pues ser mujer negra en 2026, y empiezo desde aquí, es no tener territorio, no tener territorio propio. Me explico. Nadie te ubica como que eres de aquí. O sea, no, es muy difícil que te ubiquen como que eres de aquí, ¿no? Ayer hablaba con un chico que es de Galicia y me decía, es que nadie piensa que nadie me ubica como que vivo aquí. Continuamente estoy reclamando. Y digo, pues únete al club. ¿Qué quieres que te diga? No sé. Pero bueno, por otro lado uno tiene una serie de alianzas, ¿no? Y esas alianzas las mantiene. Y busca coexionar pensamiento, duda, transformación, locura. Pero bueno, hay muchas cosas. Por favor, hablar. No voy a ser yo.
Bueno, o sea, volviendo a la pregunta que habías hecho de cómo queremos que sea el feminismo, en plan, yo, y como toda la reflexión que he venido después de la pregunta, a mí creo que lo que me encantaría es un feminismo como propositivo que escape las estructuras. Y ayer justo salió en como tema de conversación en la cena, en plan, con mi madrastra, como dijo un comentario, en plan, es que estoy harta de escuchar como que me tengo que empoderar. Y luego como hablamos de esto, y porque al final todo responde a una estructura de poder que es muy masculina, esta idea como de que hay que subir a la mujer al carro del poder, ¿no? Y esto al final hay, también lo decía mi padre de un libro que se está leyendo, como de también a lo mejor puede tratarse de desempoderar al hombre, de bajar un poco estas cosas de el poder que es. Y yo creo que eso es lo que es tan fascinante del feminismo, que viene como del feminismo de Latinoamérica, por ejemplo. Yo creo que es que nace de otras estructuras, es muy creativo. Eso es lo que quería decir. Como creo que nos hace falta un feminismo creativo y que imagine como estructuras distantes y como escapistas del poder.
Sí, completamente de acuerdo. Yo sí, hay algo que he dicho, es que la mujer hace falta que no se suba al poder, hace falta que bajemos todos del capitalismo, ¿no? Porque, o sea, es un sistema que mata a conciencia. Sí. Completamente de acuerdo. ¿Qué piensas acerca de esto, por favor?
Pues a mí me motiva mucho la propuesta. O sea, a mí más cuando me has preguntado ahora, ¿no? ¿Qué feminismo nos imaginamos? A mí me aterra esta pregunta. O sea, quizá más que no quiero, que es lo que quiero, porque hay como mucho, o sea, mucho margen y muy poca, mucha narrativa, demasiada narrativa y muy poca acción, ¿no? Demasiada teoría y muy poca acción. Que eso también, cuando hablábamos antes de lo que es la feminidad y hablabas de las nuevas feminidades y nosotras como personas que mamamos de todo lo que se ha construido para nosotras, claro, yo como veo ser mujer hoy en día sí que siento el terreno más ablandado o menos hostil que quizá para otras mujeres, y lo agradezco, pero a la vez también es como muchísima presión de honrar o de, por ejemplo, yo trabajo el doble o tengo que ser independiente o tengo que cumplir con esas teorías que quizá a veces pues entran en contradicción a lo que es nuestra realidad. Y oír sobre un feminismo creativo me motiva y me siento más arropada, me refleja, ¿no? Y siento que 100% creativo en tanto que activo y que vivo y que se genera a través de la acción, que siento que es lo que ha fallado, al menos dentro de nuestra generación.
María Ángeles, ¿tú qué piensas acerca de esto?
Yo iba a hacer una pequeña broma. Cuando has dicho lo de mi humilde morada, me he acordado de Santa Teresa, que era una reformadora de todo lo que les tocaba entonces aguantar. Porque cuando todas las mujeres que protestaban las metían las familias en el convento, ella decía, bueno, vamos a ver qué podemos hacer aquí. No es que yo me sepa la biografía de Santa Teresa mucho, ¿eh? Pero algunos poemas de ella me gustan. Entonces me ha venido así un ramalazo de mi lado poético. Bueno, me parece perfecto lo de desempoderar a los hombres y lo de el feminismo creativo también. O sea, yo antes cuando te hice la propuesta de el baile es porque a mí cuando hay tensiones lo que más me parece es, a ver, sin pillarme el callo, ¿quieres que intentemos adaptarnos y pactar algo? Y yo por eso te había propuesto lo de los pactos, porque yo ya les he dicho a ellas, digo, yo con el poeta aguanté 45 años, casi 50. Entonces, teníamos unas broncas apoteósicas, porque yo soy una mujer rebelde y él también. Pero cuando me decía, yo le decía, no me grites, es que siento impotencia. Entonces yo digo, ¿cuáles son las cosas de las que hablamos? Miedos, impotencias, situaciones tensas que nos vienen desde fuera. Entonces, para mí también es importante, no sé, estudiar la características, psicología y emocionalidad humana, y entre nosotros darnos charlas y cosas, no digo en el sentido de que venga alguien que sepa mucho, sino charlar de los problemas, hablar de los problemas entre hombres y mujeres.
Pensaba Aurea en... Aurea viene de colectivos antirracistas muy potentes, está en... dímelo tú.
Bueno, ahora mismo estoy militando en Tanque Mestie.
¿Tanque Mestie?
Sí, vengo de estar en Tras la Manta y bueno, otros colectivos sin nombre. Soy de la red estatal por el cierre OCIE y el fin de las deportaciones. Participo, debería participar más, de Stop Deportación, que es uno de los grupos de trabajo de la red estatal CIES, ¿no?
¿Qué crees que hay de base? ¿Qué crees que hay de base como privilegio? ¿Y qué crees que hay de base como disputa al no privilegio de esas personas migrantes?
¿Desde la perspectiva feminista?
Desde la perspectiva feminista.
Bueno, es complejo, es muy complejo, porque... Bueno, por ejemplo, o sea, lo que estábamos comentando, bueno, para los oyentes, antes de hacer un programa de radio con Mika, siempre tenemos una pequeña conversación, las personas que vamos a participar, porque para saber un poco de qué estamos trabajando cada una, y estábamos hablando un poco el tema de la interseccionalidad, ¿no? Que, por ejemplo, pues una persona con una patología mental, no se espera nunca que sea una persona negra, ¿no? Se espera que sea una persona blanca. Una persona con diversidad funcional, la gente piensa que es una persona negra. Y es como que el duelo de problemas que tenga cada uno tenemos una cosa que nos atraviesa, ¿no? Y muchas veces no, o sea, la persona puede ser pues una persona que ha sufrido violencia de género, puede ser una persona además con una cierta discapacidad y puede ser una persona migrante sin papeles. Y cuando se suman todas estas cosas, está peor, ¿no?, el problema. Estamos en una época en la que está subiendo mucho la violencia legal contra las personas sin documentación, las personas indocumentadas en el poder, digamos que... Como dice una compañera, mi querida compañera Cielo, compañera de Tanque Mestie, las personas racializadas por el poder, que el poder dice que esta persona es racializada, sufren una persecución más fuerte que hace unos años. En Europa, la derecha, y no solo la derecha, está mirando hacia lo que están haciendo en Estados Unidos, se está relamiendo y está buscando maneras de legitimar lo que ya está haciendo y que hasta ahora se suponía que era ilegal. Parece que quieren legitimar las identificaciones por perfil étnico, que se están haciendo, pero se supone que son ilegales. Se está buscando como subir aún más la tensión contra las personas migrantes en España, en Cataluña, en Barcelona y en Europa. Y el hecho de ser mujer, por un lado, por lo que relatan las compañeras, que tienen la vivencia, yo no la tengo, pero el hecho de ser mujer, sobre todo las mujeres latinoamericanas, muchas veces es protector, porque la policía no las para tanto para identificarlas como a los hombres. Porque esto todo tiene que ver con una narrativa, ¿no? Hay como todo un relato de que la gente migrante viene aquí, que viene como hordas a robarte el trabajo, pero a la vez a cobrar todo tipo de ayudas, todas esas cosas, y siempre te están presentando a hombres grandes y posiblemente agresivos. Es como la narrativa que se hace contra la migración. Mientras que a las mujeres se las invisibiliza, como en todas partes, pero esto es un factor un poco protector, como dicen muchas de nuestras compañeras migras, porque al estar más invisibilizadas no tienen tanto acoso policial por la calle, a no ser que se dediquen a ciertos tipos de trabajo. Entonces es complejo. A la vez, un problema muy grande que tienen mujeres migrantes en España, y que tú ya has tocado aquí, has tocado en otros programas, es el tema de las quitas de custodia. O sea, el racismo institucional y el racismo estatal no solo está en la ley de extranjería, que es profundamente racista, sino en cada tramo de lo demás. O sea, dentro de las prisiones, pues, por ejemplo, para las personas migrantes que están en prisión, muchas veces no se les conceden los beneficios carcelarios que se conceden por buen comportamiento, por acatar, etcétera. A las mujeres migrantes, yo soy una madre soltera, pero soy madre soltera europea, española, con pasaporte español. Pero las mujeres migrantes que son madres solteras tienen muchas más probabilidades de que se retire la custodia de sus hijos. En lugar de ayudarlas económicamente un poco para que tengan una sostenibilidad, lo que hacen es invertir muchísimo más dinero en el negocio de la retirada de custodias y mantenimiento de chavales en estos centros, que habéis tenido un programa muy interesante sobre este tema. Recomiendo a las personas que estén escuchando esto que cuando acabe este programa vayan a buscar en el que estuvo Claudia y no me acuerdo quién más estuvo en este programa. Pero bueno, está en la hemeroteca de Mica y su Quilombo. Es decir, hay toda una serie de cosas que te atraviesan. Y el ser mujer y ser migrante, y además todos los otros problemas que tenemos las mujeres no migrantes en España, pues hace que sea mucho peor. Han habido muchos casos en los que mujeres que han ido a denunciar una agresión, luego han sido identificadas, al comprobar que no tienen permiso de residencia, pueden acabar siendo retenidas, se les puede incoar una orden de expulsión. O sea, hay toda una serie de problemas añadidos que están buscados para atraparte. Y esto es una de las cosas que estamos intentando como romper. Y sobre todo necesitamos que las mujeres sepan lo que está pasando a otras mujeres, porque como todas tenemos problemas, pensamos que todas tenemos los mismos problemas, y no es cierto. Hay problemas que además se te hacen mucho más grandes y te pueden desmontar la vida en un momento.
Ahora le toca a Lupe. A ver, ¿cómo busco yo la...? Tú conocías a Micaela Drular, ¿no?
Sí. Sí, la escucho y la sigo bastante, sobre todo desde el genocidio palestino, porque ha estado muy activa y contextualizando muchas cosas y poniendo mucho el punto sobre las IES en todos los conflictos internacionales. Es además muy pedagoga. Bueno, quiero decir, no es que sea, que habla muy bien y también expone muy bien, contextualiza. Se suben unos vídeos de unos 7 minutos que, bueno, se da un poco más de fondo que los 2 minutos a los que estamos acostumbradas. Y luego escribe.
¿Podría recomendar alguna obra o pieza?
No, es que la sigo por redes. O sea, no la he leído a nivel... O sea, leo artículos que ella... ¿Eh? Ella quiere... Mira.
No.
Sí.
Por favor.
Sí, no, yo quería recomendar... Un libro que he escrito que se llama El feminismo ya fue, que creo que es bastante adien, no sé cómo es en castellano, con la charla que estamos teniendo de qué esperamos del feminismo, como pre-8M o 7M, día de la marcha nocturna. Y ahí hace como una crítica contracolonial súper tocha al feminismo blanco. Es muy guay, realmente. De hecho, desde, para hacer un poco de propaganda, desde la UB hay un colectivo que es Afro-UB, que son estudiantes, como, bueno, estudiantes no blancos, que se albergan en este colectivo y hacen un club de lectura de este libro. Pero bueno, así para decir que pasan cosas en la universidad que molan. Yo lo conocí a través de ellas.
¿Conoces algún...? Desde lo que has estudiado, tranquila, no voy a, no vamos a ir a por nadie, aquí no nos comemos a nadie. Pero de todo lo que has estudiado, de todo lo que has aprendido en la universidad, ¿has estudiado algún filósofo, antropólogo negro?
Claro, es que tendría que pensar.
¿O de colonial? No hace falta que sea negro, ¿eh? No hace falta que sea negro. Alguno que sea...
claro, hostia, vale, perdón.
Desde indio, chino, gitano...
Sí.
Ahí, ahora mismo, ahora os comento, sí que se han leído, pero todas las opciones que nos encontramos para leer fuera de personas normalmente negros y blancos en las universidades ha sido una lucha, tanto por, sobre todo dada por estudiantes que se han quejado de que el conocimiento que nos están dando ya está obsoleto, no solo a nivel temporal, sino a nivel ideológico casi, ¿no? o de pensamiento. Y ha habido una lucha constante, y aún la hay, para integrar autores que no sean blancos, que no sean occidentales y también que sean mujeres, porque hemos tenido muy pocas, y dicho esto...
Sí, o sea, justamente yo lo que iba a decir era eso de... Se nota mucho claramente la falta de autores, o sea, la mayoría son blancos, todavía estamos estudiando, todavía hay gente que defiende que hay que leer los clásicos, que son hombres blancos que viajaron a hacer cosas que no molaban... Pero sí que es verdad que poco a poco se está viendo el relevo generacional. Hemos dado ahora, justo hace el semestre pasado, una asignatura donde se priorizaban mucho autores como de pensamiento amerindio, de como que proyectaban nuevas ontologías, como nuevas formas de concebir la existencia, y muy interesante. Pero sí que falta mucho.
¿Y te has quedado con el nombre de alguno que podamos decir?
Está David Copenagua, que es un chamán Yanomami, que ha escrito muchos libros junto con un antropólogo francés que se llama Bruce Albert, o Albert Bruce.
Bruce, sí. Albert, sí.
Bruce Albert, vale, siempre les giro. Este es bastante reconocido. Luego también Anton Krenak, era muy interesante.
Nego Obispo.
Sí.
Que hace toda una propuesta de cambiar todas las palabras coloniales y hace un trabajo de lingüística casi muy interesante.
Sí.
Muy punky, que sí. Se carga. Y a la vez también reutiliza y resignifica muchas de las palabras, muchos de los conceptos utilizados desde el colonialismo, y les cambia todo y les da la vuelta y te explica por qué, y está muy bien fundamentado. Es muy interesante Nego Obispo, y también tiene muchas charlas, hay vídeos también donde lo explica.
Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a dejar... ¿Podéis hacer una lista de esos autores?
Sí.
¿Sí? Pero
no ahora mismo.
No ahora mismo, ¿vale? No. Pero luego nos las pasas y los buscamos, ¿vale? Dale. Para que también... Porque es bueno de que a la misma vez de que nos juntamos, hacemos un fuego y cada una aporta lo que quiera aportar, que también eso se realmente se quede reflejado, ¿no?
Sí, lo que has dicho. Yo he pensado decirles, un par se me han escapado, pero es verdad, para buscar libros, porque sí. Esto tiene que ser comunicador también para los demás, las demás.
Sí, ahora cuando subas el programa como podcast, tendrás en tu blog la lista de libros que te den, sí. ¿No? De recomendaciones.
Me parece muy interesante. Y es curioso, recuerdo que sí que había una mujer... dentro de los autores que leímos, a la cual le dimos muy poca importancia, pero ya que estamos hablando de feminismo, también decir, todos estos autores que está muy bien que los añadamos, ¿eh? y aplaudimos su entrada en las clases de las universidades, pero no hay mujeres. Y es muy difícil encontrar mujeres. Y no será por... a quien hemos tocado ha sido Chimamanda Ngozi Adichie.
Claro que sí.
La hemos trabajado desde el discurso de la historia única, ¿no? De la propuesta que ella tiene, que también yo creo que va muy de la mano del feminismo creativo, ¿no? Eso se ha trabajado, pero todos no son grandes referentes de las que mamamos grandes teorías, que las tienen y lo son, pero no son presentadas de esta manera. Entonces, estas son cosas que queremos... Nosotras reivindicamos mucho la muerte a los clásicos para el surgimiento, ¿no?, de nuevos referentes, pero hay mucha reticencia académica. Siento, ¿no?
Porque en la academia hay mucho poder.
Y mucho poder, exacto.
Claro, también matar la idea de que tenga que haber como un clásico, porque eso es súper también... Como clasista, estático, clásico, claro, clasista, total, nunca había hecho esta relación, pero claro, o sea, totalmente, es lo que dice Rita, se nos presenta siempre como, bueno, también está esta autora que hace una crítica colonial, vale, pues demos paso a que estemos constantemente construyendo como un nuevo pensamiento y surgiendo nuevas gentes.
Luego no sabría cómo explicarlo, pero algo que también me pasó mucho a mí en la universidad era cada vez que trataba de explicar o de explicar otros contextos o otras realidades o otro lo que fuera, no lo conozco. Y por ignorancia se perdía totalmente esa historia, ¿no? Y yo pienso que, no sé cómo lo veis vosotras, pero es la necesidad de experimentar más que de que te den los clásicos, ¿no? Yo pienso que los clásicos podrían ser tranquilamente, pues, secundaria, ¿no? Y la universidad tendría que ser un territorio de investigación pura, dura y cruda, en el que se diera paso a buscar otras materias, no sé. Es que yo siempre lo digo, de China y de Japón no tenemos ni idea. De Abya Yala todavía me llega bastante, ¿no? Pero de África tampoco tenemos ni idea. O sea, no sé, somos como desconocedores, ¿no?
Sí, además es que es súper contradictorio. O sea, la universidad se tira flores a ella misma como territorio de investigación, ¿no? Como laboratorio. O sea, tú eres te doctoras cuando investigas, cuando descubres una verdad que nadie sabía. Lo estoy diciendo entre muchas comillas a la gente que me escuche. Entonces, ser tan estáticos con el conocimiento y tan limitantes va totalmente en contra de lo que en principio... O sea, y agarrándome lo que también propone Bell Hooks, grande referente, ¿no? Ella, la educación, ¿no? Educar para transgredir, tiene...
Transgredir la norma.
Exacto, su propuesta es increíble. Y es lo que tendría que ser. Y la lucha por el acceso a la educación siempre ha sido emancipatoria, ¿no? Y cada vez está yendo más en contra de lo que a priori vendría a ser.
La educación clásica, bueno, otra vez es clasista, ¿no? La educación a la que estamos acostumbradas es una educación para la obediencia, ¿no? O sea, no para crear cosas, esos campos experimentales que salgan de la norma. Nos educan para normalizarnos y controlarnos. Bueno, no sé, que quiero decir que nunca en la universidad, yo nunca he visto en la universidad un caldo bueno de emancipación. O sea, creo que es una iniciativa personal o colectiva, bien como, ¿no?
No, 100%.
Os conformáis en un grupo, ¿no?, que tiene ciertos intereses y estáis explorando, pero que luego eso que lo llevéis a la academia o transforméis la academia con eso ya va a ser otra lucha, ¿eh?
Claro, es que es nuestra gran frustración como alumnas, yo creo, siempre, que de hecho es genial porque nos ha empujado luego a hacer cosas fuera de la academia y a crear grupos y hacer movidas, pero sí, es nuestra gran frustración es que nos encierran en un aula y nos hacen escuchar y no nos pocos hemos encontrado que esos son los mejores, pero pocas veces es como que te dicen, va, haz lo que quieras, te dan, o sea, te enseño, te acompaño, pero haz lo que quieras, experimenta, ¿sabes? Sobre todo desde la antropología, que, como decíamos antes, es como, es tan rancia, mi niña, que da mucho pie al juego, pie a la creación, y pocas veces se nos ha empujado como a, pues cread, salíos de los márgenes, ¿sabes? No sé, sobre todo metodológicamente, ya no solo como sobre el qué, sino el cómo hacerlo. Pero bueno, eso es lo que nos saca de clase, es guay y nos empuja también.
Y también como cuanto más crece, o sea, cuando tú entras en la carrera tienes pie a experimentar, ¿no? Es como este primer tastillo y a la que te vas socializando como alumna, se te van cerrando las cosas. Y es como cuando vas creciendo, cuando vas viendo, cada vez vas entrando más en esta estructura que es la universidad. Claro, yo cuando has mencionado eso, es 100%, es lo que te ha respondido Violeta. Yo separo mucho la educación de las universidades, son como cosas que van totalmente por separado. Pero cuando tenemos un espacio que puede proveer de eso, hay que transformarlo, ¿no? Y hay que incidir al menos.
Ahora me gustaría hacer un pequeño hincapié en esa mujer que somos ahora, actualmente. Vosotros sois jóvenes, tenéis 20 años y un futuro será cuando tengáis 50. Y para entonces yo ya tendré unos 70 aproximadamente. Pero ¿qué os gustaría continuar estudiando? ¿Cómo os gustaría llevar ese conocimiento y esa mujer que sois, ¿no? En base a vuestro conocimiento, al conocimiento que os estáis creando y generando. No sé, es una pregunta muy amplia. Pero es verdad de que, a ver, ¿cómo lo podríamos decir? A mí, por ejemplo, me ha atravesado de siempre, pues, tener un problema de salud, ¿no? Y eso ha sido muy condicionante para mí, pero también me ha dado muchas alas a buscar en la antropología, en libros como que no imaginaba leer, nunca, ¿no? Porque cuando me puse a leer Historia de la locura era como, Dios mío, o sea, pero no sé, ¿cómo enfocaríais las cosas que habéis aprendido hasta ahora y lo que os gustaría transmitir?
Es una pregunta muy complicada. Yo, si pienso en el futuro, me asusto. Lo que me da la antropología es esto. Yo no la veo como una disciplina, que lo es, y muchos profesores, pero la veo como una herramienta, ¿no? Y yo quiero poder, de forma colectiva, lo que me está dando hasta ahora ha sido pensamiento crítico y escucha activa, que esto es como define Violeta al padre y a la madre de la antropología, ¿no? Estas son las dos grandes herramientas y a mí me encanta verlo de esta manera. Lo que nos ha dado a través de estas dos vertientes ha sido la capacidad de colectivizar mucho movimiento, ¿no? Donde nos ha dado la capacidad de salir de la academia, de poder ir a tocar puertas, de junto con entidades del barrio, crear un congreso alternativo que ha funcionado, que nos ha demostrado que la acción viene antes que la teoría. Ahora mismo estamos nosotras teorizando sobre qué pasó cuando hicimos este congreso, ¿no? Eso también me calma. No necesito yo tampoco teorizar sobre qué va a ser quizá mi futuro, sino seguir haciendo. A través de estas vertientes y a través del colectivo que se ha ido como formando con gente que me incomoda o que me reta a mí misma y a mi concepción sobre mí misma, lo que yo significo como mujer, qué espacio ocupo como mujer blanca, ¿no? Que ha tenido ciertas facilidades, ciertos privilegios en su vida, gente que sigue y que la base de la relación es constantemente ir a esas incomodidades como forma de crecer colectivamente. No sé si tiene sentido, pero esto me motiva a mi futuro. Yo no sé qué va a pasar, pero me voy a mover desde este prisma.
Me gusta mucho esto que has dicho del pensamiento crítico, del pensamiento crítico y la escucha activa.
Palabras de Violeta Martos.
No, pero palabras de todos, o sea, sí.
Sí. Sí. Es más las bases que lo que vaya viniendo, ¿no?
Exacto.
Claro, total. Ay, perdone. No, yo solo quería apuntar eso, sí, como sí. Totalmente lo que decía Rita, está como, sí, las palabras, total. perdón. Que da miedo al futuro, pero es tener, o sea, jugar desde las bases, jugar desde como el intentar ver por dónde estamos pisando, y yo creo que, y entonces poder absorber los cambios que se van generando y los nuevos espacios a través de la colectividad, que es lo que ha dicho Rita, pero bueno.
Muy bueno, muy bueno. Ahora vamos a esta buena mujer, que ella de escucha activa y de la escucha activa pensamiento crítico, pues un montón, ¿no?
No creas. Yo me he adaptado a lo que me ha venido, y como decía antes de los poemas, como Machado decía, se hace camino al andar. Entonces yo, por ejemplo, ahora estoy muy orgullosa de sentirme que en el Ateneo hacemos muchas cosas, como la radio y como otras cosas, y yo digo, pues el trabajito de hormiga de cada día, y me parece muy bien, porque a mí me llena, me siento cómoda. Y luego, por otro lado, no me he querido ir a la universidad, que podía haber ido, pero estoy recopilando libros que nunca hubiera pensado que iba a leer, de los 60s y los 70s, que me están dando mucha vidilla. Entonces, para mí también es importante sentirme yo bien, que mi devenir haya sido más o menos parecido a lo que yo pensaba, porque yo las estoy oyendo a ellas y me oigo a mí misma cuando tenía 20 o 22 años, que me vine a Barcelona y dije, ¿qué es esto? La nueva vida. Pues ahora, al quedarme sola, tengo una nueva vida y me he metido a estar con gente joven y me siento muy bien.
Me alegro. Me alegro.
Gracias.
Me alegro. Teoría y práctica. Tin, 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 tin. Ahí está la Aurea. ¿Qué quería decir?
No, quería comentar una cosa sobre un poco sobre antropología. Bueno, también sobre la universidad. Yo llegué a Barcelona porque vine a estudiar. Yo estudié filosofía. Carrera aún más útil que antropología. Aquí estamos.
No, pero, ¿aún más útil? ¿Por qué?
Pues porque son carreras de las de hacer mucho dinero, ¿no? Y estas sí, cosas. Quiero
decir inútil.
O sea, para el capitalismo nos sirven. O sea, para nosotras sí, ¿no? Y nos sirven para dotarnos de unas herramientas. Y sobre todo sirve para eso que estáis diciendo. O sea, es que la universidad, yo vine a Barcelona a estudiar en el 86. Y pasaba lo mismo. ¿Sabes? O sea, siempre ha pasado lo mismo, los estudiantes universitarios se organizan y los que no hacen derecho, ¿vale? ¿Sabes? O sea, yo qué sé. Pero sobre todo en las carreras estas así como más de humanidades, siempre lo que has servido es para que sí aprender, porque sí que te organizas, te estructuras, lees muchas cosas que igual no te sirven enteras, pero te dan como pequeñas pautas que como mínimo para pensar, esto ya no. ¿Sabes? Pero te sirve mucho para encontrar otra gente con las mismas curiosidades y te metes, ¿no? Y te empiezas a organizar. Y yo, mi vida siempre ha sido eso, organización. Organización porque soy madre soltera. Con lo cual, en los 90 fue muy complicado, pero nos organizamos con mis amigas petardas para que los DJs y los que trabajaban de noche me cuidaban del peque, durante el día para que yo fuera a currar. ¿Sabes? O sea, es organizarte. Ahora, pues sí, estamos todavía, pues eso, en temas de colectivos y tal, casi siempre somos mujeres o personas disidentes. No hay mucho hombre cis que esté dando el callo en sitios en los que no salgas en la foto. Lo digo.
Ole, lo ha dicho.
Y quería decir también que en la universidad ayuda mucho también el relevo generacional, o sea, la peña que los que están de profesores asociados cobrando una mierda, pero que están consiguiendo colar cosas dentro, lo que os comentaba,
es que son esos, sí.
O sea, profesores asociados de historia que están consiguiendo colar cosas dentro de la facultad de historia. O sea, nosotras estamos yendo como colectivos a las universidades a hacer cosas porque profesores asociados que cobran una mierda, pero lo que consiguen es meter cosas en la universidad, ¿vale? Y ayudar a que la gente joven vea que hay cosas que valen la pena, pues pues están ahí. En los institutos también, o sea, el instituto es una institución, pero también hay profesores que están, que meten a movimientos sociales, activistas, o a personas a hablar con voz propia sobre sus experiencias, para que la gente tenga también esa educación que no está reglada, ¿no? Pero solo quería comentar con el tema de antropología en concreto y de colonialidad, ¿vale? Porque me enchufó lo de colonial, que yo no sé si me atrevo a decir que soy de colonial. Me interesa mucho lo de colonial.
Como yo creo, sí.
Pero, por ejemplo, hay una asociación que se llama Asociación Antropologías, que es de gente que está haciendo antropología, que hace rutas de coloniales muy guapas. Y que hace unos años hicimos una acción, el colectivo en el que estoy, Tanque Mestía, hicimos una acción junto con Antropologías, hacer una ruta de estas de coloniales, pero enfocada, o sea, sumando el pasado con el presente. Entonces estaban ellos explicando esta estatua, esta casa, tal y cual, la parte histórica y la importancia que tiene eso con el poder. Y luego teníamos al sindicato Mantero diciendo, y aquí es donde está acorralando la policía, ¿vale? O sea, es muy importante, porque llegas a conocer cosas que si no igual no hubieses llegado a conocer, y las entiendes mejor y las puedes explicar mejor. Y quería decir, una compañera activista antirracista y de colonial, ella sí, Camila Opazo, que vino aquí a Barcelona a estudiar antropología, su tesis quería ser sobre memorias coloniales en Barcelona, temazo, y le dijeron en la universidad que lo de colonial no interesa aquí en Barcelona. Porque a esa persona en concreto no le interesaba. Pues la tía acaba de defender su tesis en octubre. La tesis se llama Memorias coloniales en Barcelona, complejos de memoria y posibilidades para su descolonización. Se puede. Chapo. Se puede.
Qué guay. No, si es que total. O sea, no hay mayor... O sea... No quiero decir eso, no hay mayor forma de nada, ¿no? Todo es válido, ¿no? Pero conocer el sistema es súper importante para poder destruirlo, ¿no? Y la academia a mí me parece una... Si una metáfora puede ser material, ¿no? De lo que es el sistema hegemónico. O sea, la academia es una invención blanca, hecha por hombres blancos que querían legitimizar su generación, producción de conocimiento, totalmente regido por lógicas capitalistas, ¿no? Meritocráticas, lo que decías de los profesores asociados. Pero hay disidencias dentro del sistema que son precisamente quien las sostiene, ¿no? Este es un gran ámbito de interés mío. Me fascina cómo son esos profesores asociados que te las meten dobladas, se las meten dobladas, ¿no? A la institución. ¿Quién hace que esto tenga sentido? No, si nos siguiéramos rigiendo por lo que defiende, ¿no?, la academia, no tendría sentido. Entonces, conocerla o trabajarla desde dentro, siendo este nuestro ámbito, como son todos... porque, bueno, en fin, es una herramienta para después poderla criticar.
Lupe, ¿y tú qué piensas?
Es que no me interesa la academia para nada, es que me parece más aburrida que la leche. Bueno, nada, es una tontería. Yo sé que es vuestro momento y cada cual tiene su forma de estar en el mundo, pero a mí... me parece un lugar muy difícil y muy árido, a pesar de que haya muchas personas muy interesantes que estén haciendo trabajos fantásticos. Es que finalmente tiene que haber acaban como en un ring de pelea, ¿no? Simplemente también para su supervivencia, que están trabajando de una forma súper precaria en la universidad. no llegarán a tener nunca una plaza o la van a tener cuando se mueran, no lo sé, que se pasa muchísimo tiempo peleándose por tener un espacio en ese mausoleo que a veces tendrías ganas de que ardiera, ¿no? Pero que claro, que el pelearse por una educación, la que sea mejor, la que te guste más, y que sea pública, es todavía, bueno, hoy más que nunca muy necesario, ¿no? Que está dejando excluida a muchas partes de la población, porque se está convirtiendo también en un terreno preciado, con mucho precio, ¿no? El tema de la universidad. Pero bueno, Sí, por proeducación a mí no me interesa la academia. ¿Y qué más quería saber? Nada más, ¿verdad?
Yo quería saber ese punto de vista que tienes tú y sobre que tengo yo.
A mí me interesa mucho... Un momento, tengo que contar solo. Me interesa mucho el aprender con otras personas. Mucho. El aprender con los otros, el trabajo colectivo es para mí muy importante. Yo he aprendido mucho de esta manera y me gustaría seguir así, ¿no? O sea, lo que te dé la gana o en la cual sea tu curiosidad, ¿no? María Ángeles misma en estos espacios explora otras fórmulas y aprendes un mogollón, ¿no? No soy de futuros, soy de presentes y tampoco soy de pasados. Cualquier pasado siempre fue peor. y ya está, no tengo más que decir.
Está muy bien.
Yo puedo decir, estoy tan de acuerdo contigo y me encanta todo esto. Y además, hablando, sí, perdón, me cortáis cuando queráis, pero hablando hoy precisamente de feminismo, ¿no? Siento que si hacemos la separación natura-cultura, mujer, hombre, cultura siempre ha ido ligado a hombre, ¿no? Todo esto se encasilla, la academia, o sea, si podemos, cosas que remiten a... Y la mujer pues queda relevado a eso, ¿no? Pues a la naturaleza, a los cuidados, a todo esto que pasa fuera, en el ámbito más privado de la casa y todo esto. Y ahí se dan, o sea, siendo como muy también superficial, ¿eh? Pero ahí se dan formas de conocimiento muchísimo más preciadas o muchísimo más, o de forma diferente, pero muy potentes, que la academia invisibiliza... sistemáticamente y que por lo tanto deslegitima y nosotros perdemos
al final mucho tiempo en la academia
100%.
tratando de entrar, tratando de salir, tratando de pertenecer, tratando y siendo la palabra disputa, ya la he dicho varias veces. No sé, o sea, yo creo que me quedo más con esto que estaba diciendo la compañera, la Lupe, y me quedo más con buscar conocimiento de otras maneras, ¿no?
Bueno, un poco lo que estás haciendo tú con esta creación de este espacio, que cada dos semanas estás trayendo a alguien para hablar de temas con un tiempo, con un espacio, ¿sabes? O sea, hay que volver a estos contenidos más largos, ¿no? Porque te dan la posibilidad de ahondar un poco más, ¿no? Incluso después de poner unos mensajitos con unas cuantas listas de recomendaciones.
Ay, sí, pero me he quedado flipada, ¿eh? Las que, referencias nos hacen falta.
Sí. Pero es que favor, eso, o sea, es que las, o sea, lo inmediato a mí me engancha mucho. O sea, yo lo inmediato ya me ha servido mucho. O sea, yo he sido muy tuitera y no lo soy más porque, primero, no tengo tiempo y, segundo, porque ex ha jodido mucho de lo que me ha gustado. Pero no voy a ponerme a buscar todas esas redes que me había hecho durante muchos años, ¿no? Pero reivindico también lo inmediato. Lo inmediato es importante y lo inmediato lo estamos consumiendo en las redes sociales, no consumiendo, sino descubriendo qué está pasando en tiempo real en territorios en los cuales no nos llegaba la información antes. Y los medios, no sé cómo se dice en español, hay un concepto en inglés muy guapo, que es como de los medios obsoletos, pero no es exactamente los medios obsoletos, ¿vale? O sea, es legacy media, que es como los antiguos medios, los medios que aún quedan, ¿no?
El legado.
No, o sea, para hablar de la televisión, de la prensa, ¿sabes? Los medios clásicos.
Sí, pero al decir legacy,
es casi como no llega a ser obsoleto, pero los medios anticuados, los medios de toda la vida, pero con una connotación de que están muriendo, ¿no? Pero claro, esos medios siguen siendo importantes porque llega muchísima gente que realmente no se fía de lo que sale en las redes o no quiere entrar en las redes.
Porque no las entiende.
O no es, sí, entonces esos medios son importantes todavía y allá no está llegando mucha información que nos está llegando a través de redes sociales. También hay mucha mentira y hay mucho bulo. Sí, como en los legacy media, ahí, o sea, es donde se han hecho todos los tejemanejes que han subido a todas estas personas en el poder. Entonces,
yo creo que es importante también recordar que está volviendo, por ejemplo, están volviendo los podcasts. Los podcasts estaban de moda hace 20 años, ¿sabes? O sea, yo escuchaba podcasts hace mucho tiempo y se dejaron de escuchar y ahora están volviendo muy fuerte. Pero también YouTube está volviendo otra vez. O sea, después de todo inmediato, la gente está volviendo a hacer contenido un poco más largo para dar más profundidad, porque todo cansa. Y la inmediatez cansa,
y
claro.
Y los blogs también.
Todo esto.
Blogs, yo la verdad, o sea, ya hace años que digo, es que yo el formato que veo es el blog. Puedo desplayar las cosas que hago y las puedo desplayar bien.
Claro.
Y no hace falta que me esté sujetando a un Instagram que está cortando y cortando continuamente cómo yo me comunico, ¿no? O sea, al final, ¿vosotras veis alguna manera de hacer una mesa y un fuego de conocimiento potente? Ahora no estoy hablando potente, potente. Yo me acuerdo el 15M fue un momento en que realmente, no sé, es que podías ver libros, revistas, hubo como una influencia muy grande de todo lo que se estaba... ¿Sí o no? Me estás mirando...
Sí, sí. O sea, es que me estoy acordando ahora que nos venían estudiantes de periodismo a hacer prácticas con nosotras para aprender cómo se hacían las cosas, porque estábamos haciendo lo inmediato. Estábamos... Bueno, estaba en una parte de comunicación, en una parte de la inmediatez, ¿no? Venían chavales y chavalas que estaban estudiando periodismo en la academia y venían a aprender qué hacíamos nosotras las tiradas, que estábamos metidas en un zulo con un montón de ordenadores captando lo que estaba retransmitiendo gente desde sus móviles, pero el 2011, 2012, 2013 no eran los móviles de hoy en día, ¿vale? Y que estaban retransmitiendo en directo, muy pixelado, pero en directo, lo que estaba ocurriendo. Nosotras lo estábamos mezclando con los ordenadores prestados, porque no teníamos todos ordenadores con esas capacidades para remezclarlo y lanzarlo como un canal propio. Y hasta subtítulos hacíamos y teleprompter de las cosas importantes que estaban pasando en momentos clave de que había pues una huelga general o que había una manifestación que sabíamos que se iba a liar. Y veían gente que estaba estudiando en la academia aprender de nosotros. ¿Cómo se hace esto?
La televisión
15M. Es lo que se basa la academia.
¿Era TV 15M o cómo era?
Sí, no, esto era desde Internacional. Eso era con Internacional.
Vale. Es que yo, o sea, claro, total, claro, o sea, bueno, nosotras el 15 me lo vimos demasiado pequeñas, pero a mí mi padre me ha hablado un montón. De hecho, dice como me llevó a Caballito y él lloraba y yo como no entendía qué estaba pasando. Pero ahora que preguntas como de qué manera se genera un espacio así o un lugar donde como generar y guardar todo el conocimiento, yo creo que es sobre todo a partir del contacto humano, porque a mí algo que estás mencionando ahora de la inmediatez o de la media, como de los legacy media o de las redes sociales, que me chirría es que hay muy poco contacto. Y yo, con todo el tema de la política y... Perdón, tengo tos. Hay tantas realidades y tantas visiones, y las visiones son tan distintas que al final lo que hacen las redes sociales es que te enseñan solo lo que tú ya sabes o lo que quieres ver, te encierran. Perdón. Dios, qué horror. Hay que hablar con gente y hay que hablar con gente que a lo mejor lo ve las cosas desde puntos de vista distintos, y a través de hablar con gente surgen ideas y surgen cosas como el 15M, como maneras de ser creativo y hacer las cosas distintas, que liga con lo que decíamos al principio. Y perdón, quiero hacer un pequeño inciso sobre que antes hablábamos a la academia y obviamente criticamos la academia, y Rita y yo las primeras que íbamos gritando en plan que se pudra la academia por todas partes. Y vino un profesor y nos hizo como este matiz que yo creo que es interesante y da para una discusión mucho más larga. Pero que al final academia no tiene por qué siempre ir ligado a la institución académica, que creo que es la que queremos quemar, y yo la primera. Porque hay muchas formas de hacer academia, y lo que tú leas ahora como señalado a Mika de este espacio que es la radio de Mika y su quilombo, genera conocimiento, por lo tanto, es academia. El Ateneo Enciclopédico es academia, una broma, mucho que nosotras hacemos como, bueno, está la academia con A mayúscula y la academia con A minúscula. Y lo que fue Elina y la ruta que nos puso en contacto con el Ateneo Enciclopédic, éramos chavalas de antropología buscando a ver dónde existía en el barrio del Raval la academia con A minúscula. Sí. Que es el espacio que, es lo que hablaba, el espacio que genera y salvaguarda el conocimiento. Y ya.
Nos vamos con esta bonita reflexión. Yo me quedo muchísimo con una cosa que has dicho, y era algo así como ay, se me ha ido.
Déjalo.
Que eso también nos pasa, académicas o no.
Déjalo que vuele, que las cosas se van y vuelven, ¿no?
Se me ha ido.
Pero gracias, Mica, por este espacio. De verdad, hemos estado. Ha quedado muy bonito, ¿no?
Ay, ha sido maravilloso. Sí. Y gracias también por. Siempre que se habla de feminismo o que se abren como espacios, simplemente para hablar de los problemas de las. Y las mujeres. Podemos hablar de muchísimas cosas y tener muchísimos tipos de conversaciones que no sean necesariamente solo sobre nosotras tampoco. Sí, no sé si me explico. Y para mí esto es muy refrescante y me motiva mucho y muchas gracias.
Gracias, sí, es verdad. Gracias. Mica.
Mica, Mica.
Mica, 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 Mica.